22 en adelante. Estamos bajo el tema: el matrimonio es el diseño de Dios. O sea, la institución del matrimonio es el diseño de Dios. Dios ha instituido el hogar, el matrimonio, la familia, el gobierno civil y la iglesia. Son las tres instituciones divinas. Cuando nosotros hablamos, decimos que el matrimonio es el diseño de Dios, o sea que Dios lo diseñó, es que su función, su propósito, están también diseñados por Dios. Cuando en algún momento llegamos a tener problemas o situaciones difíciles para con el matrimonio, ¿a dónde tenemos que acudir? Al diseñador, para ver qué es lo que hay, qué es el asunto. Hablamos de que como esta casa fue diseñada por un arquitecto, Dios es, como dice, el arquitecto también del matrimonio. El matrimonio es un invento humano. ¿Okay? Vimos que Dios trajo a Adán una mujer, versículo 22 dice: la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El Señor aquí establece las funciones y el rol. Vimos ahorita a la mujer. Pero el hombre, Dios lo creó para él gobernar, dominar el mundo y llevar a cabo el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, hágase la idea que Dios hizo una finca y pone un administrador. Ese administrador es Adán. Administreme este asunto aquí, esta finca, de usted depende. Entonces, Adán, trabajando en eso, le hizo falta algo. Entonces, Dios crea a la mujer para complementar a Adán en llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces, nosotros nos casamos, y esa es una de las razones que quizás nunca ponemos y nunca consideramos, porque somos, como dije al principio, casi termino, somos egoístas. Nos casamos por razones egoístas, naturales y humanas. Pero al llegar a Cristo, nosotros entendemos cuál es el propósito y cuál es la razón de nuestro matrimonio. Nosotros somos puestos por Dios como pareja, como hogar, para servirle a Él y llevar a cabo sus propósitos aquí en esta tierra. Entonces, Adán es la cabeza. Y lo vemos en el libro de Efesios, y más adelante vamos a ver eso. El hombre es la cabeza. Ese es, su rol es ser cabeza. La mujer es ayuda idónea. Entonces, cualquier mujer que no entiende eso, y cualquier hombre que no comprende eso, entonces va a estar distorsionado su concepto de matrimonio y también su matrimonio. Va a ser, su objetivo va a ser perdido. Vimos que Adán, durmiendo, Dios lo puso a dormir, y de ahí sacó a Eva. Y el hombre, parece que siempre anda dormido, ¿verdad? Los hombres. Y se gran queja a la mujer, que el hombre como que lento, el hombre como que esto, el hombre como que ya. En las iglesias, ¿quiénes son los que más se convierten? Más. La mayoría de las personas en esas iglesias son mujeres. La que tiene más interés. La cual espiritual, la que llama más a los niños para ir a la iglesia, la que también está preocupado porque su esposo se convierta, la que si se pide, vamos a salir a servir al Señor, a ganar almas, ¿cuántos los que más llegan, hombres o mujeres? Mujeres. Si hay que hacer tal actividad, vamos a, ¿cuántos más? Mujeres, ¿verdad? El hombre, oye bien, ha desenfocado su rol de ser cabeza. Eso se pasa en el hogar. La mujer está haciendo esto aquí, allá, vela por la educación de los hijos, está ahí. ¿Y el hombre? Medio durmiendo a veces estamos, ¿verdad? Pero no, Dios establece el rol, ya desde el puro principio. Entonces dice, bueno, estas cosas todos lo sabemos, todito lo sabemos. todos lo sabemos. El asunto no es que lo sepamos, es que tenemos problemas y bregas, porque siempre nos alejamos de eso, siempre, siempre. Y tenemos que estar recordando siempre los principios de Dios, su palabra para el matrimonio. Muy bien, entonces hay una cosa aquí, la unidad. Por tanto, versículo 23-24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios diseñó el matrimonio para que fuera una unidad. Una unidad. No dos personas, sino una institución que tiene un mismo propósito, un mismo objetivo, unas mismas metas. Claro que cada uno es diferente. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Dios es sabio, Él sabe. Él sabe por qué hace las cosas. Él lo diseñó así. Siendo la mujer mujer, con su sentido de mujer, siendo el hombre hombre, con su sentido de hombre, según Dios, ambos pueden llegar a ser una sola unidad. Esto es, este concepto de la unidad es completo. Abarca en lo sexual. En lo sexual tiene que unirse físicamente. Tiene que unirse físicamente. Pero abarca también en el corazón, en el alma, un mismo propósito, un mismo objetivo, una misma meta. Vamos a hacer una misma cosa. Ahí. Hay muchos modos donde el hombre trabaja, la mujer trabaja también y, bueno, ella coge los gastos para los suyos. Él, para lo de él. Y ahí le cuesta ponerse de acuerdo para hacer una sola finanzas. Tiene una unidad en las finanzas. Una unidad en la forma de criar los hijos. Una unidad en el servicio de Dios. Son una unidad. No son una división. Es el principio que Dios estableció. Dejar al hombre a su padre y a su madre. Nos habla de el cortar el cordón umbilical. No sé si pasa aquí, pero a veces en mi país pasaba que muchachos se casaban. Mangazoncita, pues yo, vamos a vivir ahí en la casa de mi mamá, mi papá. Ahí estaba hasta que podamos. ¿Verdad? Ajá. Entonces, para la comida, ahí estaba papá, mamá. Mangazoncito. Dios requiere que se forme un nuevo hogar. Se separe el hombre de su padre y su madre y formen una unidad aparte. Nosotros lo vemos en los animales. ¿Verdad? Los animales, una gata, tienen gatitos y después los gatitos crecen, de repente cada uno va por su lado y forma otra, no sé cómo se llama, otra cosa de gatos ahí. Y así se va, y ahí se va, y se van los leones también, todos los animales. No hay ningún animal que se quede con su papá ya de 20 y pico de años con su papá. No. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos que aprender lo que el concepto judío de casarse. ¿Se acuerdan con José y María? Un año de esposorio. Había un compromiso. Un año. Y en ese año, él preparaba la casa, se fajaba, se creaba la espada para tener todo. Y luego se casaban. Nosotros no, primero nos casamos y a ver qué se hace. Nos amamos y con amor no, pero con amor no se come. Entonces vivimos desordenados. Y otros viviendo al amparo de papá, al amparo de mamá. Hay que cortar ese cordón umbilical. ¿Okay? Dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nos habla de la actitud de sus emociones. Eran uno solo. Uno solo. Muy bien, el tercer punto que vamos a ver. El matrimonio se rige por principios bíblicos. El tercer punto. El matrimonio se rige por principios bíblicos. La primera cosa que vimos que el matrimonio es el plan de Dios. Segundo, el matrimonio es el diseño de Dios. Y el tercero, el matrimonio se rige por principios bíblicos. ¿Por qué esto? Hoy en día hay tantos libros que hablan de matrimonio en el mundo. Hoy en día hay unos expertos que le llaman psicólogos, ¿verdad? En que muchos consultan. Hasta ahí terapeutas, hasta terapeutas sexuales, y la pareja tiene que vaya, anima a la pareja a ir ahí donde su profesional para resolver sus asuntos. Consejeros, consejeras, brujas en los periódicos, ¿verdad? Que le escriben y mira que tengo un papá y le das estos consejos, sentimientos, no sé cómo le llaman en este país, pero en periódico, en la esquina es sentimental, ¿verdad? Y mira que tengo tal cosa, me pasó y ahí le aconsejo un sinfín de cosas, un montón de basura. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos problemas en el matrimonio, o queremos fortalecer el matrimonio, o supongamos alguien que no está casado, se va a casar, ¿cuál es el manual que debe ocupar para ver cómo funciona este asunto del matrimonio? La palabra de Dios. Todo problema en el matrimonio, todo problema en el matrimonio, está escrito en la palabra de Dios, el problema en sí, sus síntomas y su solución. Pero yo les animo, hermanos, a que tomen esto como un principio en sus vidas. El matrimonio se rige por principios bíblicos. Está el libro de Génesis, Efesios, Colosenses, 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Corintios, capítulo 7. Ahí están todos los principios por los cuales se rige el matrimonio. Vamos a ver detalladamente al final. El último punto es el. Vamos a ver detalladamente uno de ellos, que es el libro de Efesios, más luego. Pero yo quiero que veamos lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, 15 y 16. ¿A dónde debemos de ir por consejo matrimonial? Recuerda, hermano, el problema no es que sepamos qué dice la Biblia, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Es que no queremos aplicarlo, amén. El problema es que somos lentos para aplicarlo. El problema es que a veces no entendemos lo que dice mi situación en particular. El problema es a veces cómo encaja mi situación con lo que la Biblia dice. El problema es que queremos buscar otras soluciones fuera de las Escrituras. Pero hermano, ahí está todo lo que necesitamos. Según Timoteo 3:15, el apóstol Pablo dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para, número uno, enseñar. ¿Qué más? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre no sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es inspirada. Toda escritura es inspirada por Dios. O sea, viene de Dios. Este libro viene de Dios. Dios fue el que creó el matrimonio. Él tiene instrucciones para el matrimonio. Dice que es útil para cuatro cosas. O sea, sirve para faltar cuatro cosas. Número uno, para enseñar. Nos enseña cuál es el plan de Dios, cuál es su objetivo, cómo son las cosas. La Biblia enseña. Yo le digo a la marcha de escuela dominical, nosotros no usamos la historia de Caperucita Roja, los siete enanitos. Nosotros no damos, recemos la Biblia. No cogemos otro libro. La Biblia es suficiente para enseñar lo que necesita enseñar sobre el matrimonio. La Biblia. Y para redarguir, o sea, mostrar lo que está mal hecho. Eso es redarguir. Señalar lo que está mal. Hay una familia muy particular en la Biblia, en Génesis, la familia de Jacob. Tremenda familia. Si uno se pone a estudiar eso, aprende muchísimo acerca del matrimonio. Bueno, Jacob era un engañador. Era su nombre. ¿Se imagina que usted le ponga un niño? ¿Va a poner mi hijo? Lo va a poner mentiroso, atracador, engañador. Y así fue. Así ponían los nombres antes. Pero viene él, engañó a su hermano, engañó a su papá, se confabuló con su mamá, y se escapó, se fue. Inocentemente va, se enamora de una muchacha, me va a casar con él y dice, te va a costar 7 años. Ok, bien, a los 7 años se casa. Y como no enseñaba a la novia antes, como usaba un velo ahí bien negro, no sabía qué, contento en la... Ay, cuando la veía, ay, qué cosa, más contento, ¿verdad? No, solo veía el velo. Y disfrutaba, y en la mañana... Cuando ve esa cosa ahí, ahí mismo. ¡Me engañaron! Era un gato por liebre. Oye, inmediatamente en pijama fue donde su... no se lavaba. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que aquí no se hace, cada país tiene su costumbre. Se las quitó, ¿verdad? Dios. Todo lo que el hombre sembrare. Siquiera que tú quieres, 7 años más. Dice la Biblia, como la amaba, trabajó 7 años más. 14 años por una mujer. ¿A quién tuvo un novio que 14 años para la mujer aquí? 14 años. ¿Eh? Pero le parecieron como así. El cuento ese es la historia de Jacob, parece ese cuento de que dicen, ¿verdad? La pareja que se casa y no entienden, ¿verdad? Que se casa con esa concursante belleza, mis no sé qué, y esa pintura, y cual día, ¡ay, qué preciosa y qué linda que se ve!, ¿verdad? Entonces los primeros días, hola, mi amor, ¿cómo amaneció? Tan bella, ¿verdad? Pero los años, los días, hola, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Verdad? Y después de 2 días atrás, cuando se le ha caído todo el maquillaje, toda la cosa, ¿verdad? Pero los principios bíblicos sirven para redarguir y enseñar lo que está mal. Y la familia de Jacob fue una familia dividida. 2 mujeres. Si cuesta con una, imagínate. Con 2. 2 suegras, 2 suegros, exactamente. 12 hijos, 1 hija. Era una banda. Era una banda lo que tenía Jacob. Una esposa la engañaba, la otra también, ¿eh? Y los hijos. Con dolor. Jacob tenía dolor de ver a su familia. Porque hizo las cosas aparte de como Dios tenía. Planeado para él y diseñado para él. Porque ya de antemano Dios quería coger a Jacob. Pero él metió las patas para querer hacer la cosa aquí como a mí me da la gana, como yo quiero, como a mí me parezca, de acuerdo a las circunstancias, las oportunidades. Y hasta el día de hoy esa familia está viva, hasta el día de hoy esa familia, hasta el día de hoy, con problemas. O sea, el matrimonio se rige por principios bíblicos. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para enseñar lo que está mal, pero nos da esperanza para corregir lo que está mal. Nosotros podemos estudiar las Escrituras, hermano. El problema no es que no la estudiamos. La leemos así, brum, brum, los ojos pasan así, pero no nos detenemos a analizar, a estudiar, a evaluar, a meditar, a memorizar, para que saque algo provechoso para nosotros, en nuestro caso particular. Pero sirve para corregir, también para instruir en justicia, enseñarnos cómo se hace bien. ¿Con qué propósito? Que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, ¿qué es lo que nos prepara para toda buena obra? ¿Instituto bíblico? No, la palabra de Dios. ¿Qué me prepara la escuela? La palabra de Dios. ¿Qué me prepara estos libros? No, la bendita palabra de Dios. Amén. Hay libros que hablan matrimonio, pero que tienen que estar basados en los principios bíblicos. Si no está en la Biblia, fuera. Eso quiere decir, hermano, que como esposo y esposa, nosotros tenemos que tomar un voto, oye bien, de consagración a la palabra de Dios. Yo quisiera que ustedes, hoy, entre hoy y mañana, ustedes, yo me comprometo de verdad a que mi matrimonio se rija por los principios bíblicos, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Hermano, siga la palabra de Dios en nuestros sentimientos. Siga lo que la Biblia dice en nuestros sentimientos. Siga los principios bíblicos y no las circunstancias. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía. Muy bien, vamos a ver. El Salmo 19. Lo que la palabra de Dios hace. Mire, matrimonio más amargado. Si se siguen los principios, la palabra de Dios, hay bendición. Como Dios promete. Salmo 19, 7 a 10. Ahora, no es fácil. No es fácil. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace? Convierte el alma. Si el alma de mi esposo, el alma de mi esposa está torcida, ¿qué es lo que la puede convertir? ¿Qué es lo que puede hacer en ella que haya una transformación, en él que haya una transformación? ¿Qué? La ley de Jehová. Mira, hermano, qué poderosa la palabra de Dios. No hay herramienta más eficaz para nuestros matrimonios que la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Alguna esposa dice que, ay, mi esposo es un poco bruto, mira qué bruto. ¿Con quién me casé? Póngalo ahí la palabra de Dios. ¿Hace sabio al sencillo? Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿qué? Alegran el corazón. Usted puede tener la situación más difícil, hermano, y en la mañana cuando usted abre la palabra de Dios esperando recibir de Dios algo, ¡qué delicia, hermano! ¡Qué frescura, qué ánimo! Te alegra el corazón la palabra de Dios. Los principios de la palabra. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra. Si hay cosas que no entendemos al estar sumergidos en la Escritura, nuestros ojos van a ser alumbrados. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. No cambia. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado. Y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Hermano, siga la palabra de Dios y no tus sentimientos. Siga la palabra de Dios y no tu corazón. Te amo con todo mi corazón. Qué lindo suena. Yo te quiero con todo mi corazón. Mi corazón es tuyo. Jeremías 17:9 dice, porque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Te quiero con todo el corazón. Y hay que hacerlo con el corazón. Pero no puedo confiar en mi corazón. Mi corazón me hace sentirme mal, me hace sentirme triste, cuando no hay razón para sentirme mal ni triste. Mi corazón me hace sentirme feliz y alegre cuando no hay una razón correcta para sentirme alegre. El corazón nos engaña. El corazón nos hace pensar cosas que no son. De una gran mayoría de cristianos se están dejando llevar por sus sentimientos, sus emociones, las circunstancias. Se están dejando llevar por las corazonadas, por lo que su corazón le dice. Y no por la bendita palabra de Dios. No sé, no, hermano, hermana, no se deje llevar por su corazón, déjese llevar por la palabra de Dios. Es seguro. Ay, a mí, yo amo el helado. Amo a mi esposa. ¿Cuál es la diferencia de ese amor? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Yo amo el fútbol. Yo amo a mi esposa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se puede dejar la diferencia? Hay que tener cuidado con el corazón. A ver lo que estamos diciendo. Tengo un sentimiento bien fuerte. Ay, tengo frío. ¡Qué frío! Y ganas de acostarse. Y era eso. Ay, qué calor. Hay que moverse. El corazón es así. Es cambiante. Nuestro corazón y la de los demás. Por eso, hermano, el matrimonio se rige por principios bíblicos. A veces hay pareja que dice, mira, ya no siento, ya no, sabe que ya no siento amor hacia usted. Ya no siente amor. ¿Se podrá sentir amor? Mira, ya yo dejé de amarlo. Ya yo dejé de amarla. Ya no siento nada. Nuestro corazón es cambiante. Yo me rijo por lo que la Biblia dice. Siéntalo o no lo sienta, ¿ven? Vamos a ver en el cuarto punto. Algunos enemigos del matrimonio. Esto en un futuro podemos hablar más específicamente. Lo que repito, estamos poniendo un fundamento para lo que vamos a estar enseñando estos días. Y va a ver cómo le va a ayudar y va a encajar en esto. La próxima entonces, si queremos saber del matrimonio, no hay que comprar esas revistas que salen, el Hola, para ver este fulano y tal, aquí y allá, o esas otras revistas, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. No donde consejeros incrédulos, impíos, la palabra de Dios. Tenemos que coger la palabra de Dios. y hombres y pastores con la palabra de Dios, que podamos guiar a nuestras ovejas con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? A veces no aconsejando, hermano, la situación es tan difícil, no quisiera decir a la persona, haga tal cosa. No quisiera decirle. Pero diciendo eso, viola la palabra de Dios, ¿no? La Biblia dice, apeguémonos ahí y tenga paciencia, que Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Dios es más sabio que nosotros, ¿sí o no? ¿Algún enemigo del matrimonio? Vamos a Génesis. Hermanos, nosotros debiéramos de conocer Génesis 1, 2 y 3, pero perfectamente bien. Todo lo que es después de Génesis 1, 2 y 3, todo el Antiguo Testamento es historia. Es historia. No hay nada nuevo ni diferente. Todo surge de aquí. Hasta lo que nos está ocurriendo hoy en día. Aquí nos presentan unos enemigos del matrimonio y vamos solamente a mencionar algunos. Voy a leer nada más del capítulo 3, versículo 1 al 8, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de tu árbol de huerto. ¿Qué fue lo que Satanás hizo en este primer versículo, ahora, hermanos? Duda, pero exactamente, duda en cuanto a qué. A lo que Dios, Dios le ha, que Dios te ha dicho eso. El enemigo que está aquí es el diablo, en verdad. Mira, acuerda cómo estaba Adán y Eva, estaban felices, contentos, listos para poder empezar el trabajo que Dios les hizo, hicieron un trabajo a gran escala que hubiera perseverado hasta el día de hoy, que iba a producir matrimonios santos, piadosos. Gente feliz y gozosa en esta tierra. Pero a una persona no le gusta ver a la gente feliz. Hay alguien que no le gusta ver que tú estés contento. Hay alguien que no le gusta ver que la cosa anda bien en tu vida, en nuestras vidas. Ese es el diablo. El diablo. Satanás es enemigo del matrimonio. Quizá pregúntame, ¿por qué metemos al diablo en esto, verdad? Bueno, Efesios dice. Aún después de hablar de lo que es el matrimonio, capítulo 5, capítulo 6, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiere decir que nuestra lucha, nuestros problemas, no son absolutamente, totalmente contra individuos de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son seres que no se ven, no se palpan, no se sienten, pero están interesados en lo que nos ocurre, y su propósito es destruir, dividir, robar. El diablo, hermano. Adán y Eva estaban felices, contentos. Adán no estaba buscando lo malo, ni Eva. Pero Satanás se acercó y lo vio. Y empezó a ponerle dudas con respecto a lo que Dios dice. El matrimonio se rige por principios bíblicos. Es una convicción que tenemos que tener, hermano. Satanás, la Biblia dice esto, pero usted puede hacer aquello. La Biblia dice, pero no es tan así. El grave problema de la mujer aquí, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Totalmente opuesto a lo que Dios dice, sino que sabe Dios que el día que él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y algo codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y la ayuda idónea dio también a su, mi amorcito, mira lo que te prepara este plato tan delicioso. Mi cariño, coma. El cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Hermano, Satanás. Hermano, el diablo existe. Hermanos, el diablo existe de verdad. Y aún aquí, ahora mismo, todos los días está buscando. Nuestra lucha en el matrimonio es lucha, ¿amén? Tenemos momentos de lucha en el matrimonio. Hay momentos en que la pareja no se habla por un día, dos días, una semana, un mes, dos meses, tres meses. Hay problemas en que no se tienen relaciones porque están enojados un mes, dos meses. Hay problemas en que hay disgusto, en que ve... Hay problemas en que... ¡Ay, este! Problema, a veces que se pregunte y todo ese tipo de cosas. Y hay desacuerdos, hay pleitos, hay iras, hay contiendas, como que no se puede llegar de acuerdo, como que siempre tiene que ir a la contraria el uno al otro. ¿Verdad? ¿Sabe quién está detrás? Satanás. Hace dos semanas tenía un poco de disgusto con mi esposa, ella conmigo más que todo. Pero yo me enojé también después. Iban a salir los niños al colegio en la mañana. Yo me dije que dejaran en la cisterna encendida porque ahí se va mucho la luz y el agua. Entonces uno tiene que tener la cisterna enciende eléctrica para que entre agua. Entonces yo salí rápido para despedir a los niños. Despedimos. Y me iba a meter otra vez. Me metí y mi esposa... Yo oí que apagaron la cisterna. Híjole, y sin agua. Ay, Dios mío. Ok, me vestí, salí, mi esposa me quitó el agua. Ay, iba caminando. Yo sentí algo que me dice, Alexis, tenga cuidado. Ping, ping, ping. Yo seguí y le hablé y le dije, fuerte, ¿por qué me quitó el agua? Yo no le quité ningún agua, etcétera, etcétera. Y ahí empezó una pequeña discusión. A la que tuve que, en el momento de discusión, dije, perdón, disculpe. Pero yo sentí que iba a traspasar una línea. Yo sentí que iba a traspasar una línea. Tenga paciencia, es eso a Dios. No me gusta que me quiten el agua, estando uno bañándose, se queda con jabón y toda esa cosa, ay Dios mío. Pero ¿qué pasó? Como yo salí del baño y despedí a los niños, pensó ya que se había, ya había terminado de bañar. Cuando entramos los dos, ella se fue por allá, yo fui y me metí en el baño otra vez a seguir. O sea, me había quitado la ropa, me cambié la ropa, salí y después entré. Entonces, quizás ella pensó, bueno, ya me había bañado. Quizás lo apagó. Y yo me enojé. Yo supe que, o sea, ¿hay alguien que quiere que estemos, que peleemos por cosas tontas? Y a veces el problema del matrimonio son cosas pequeñas, ¿verdad? Peleamos por cosas pequeñas y no tanto por cosas grandes, ¿de verdad que hay alguien detrás de eso? Tenemos que desarrollar una percepción de que alguien me quiere poner a pelear, a disgustar, y después entonces un enojo ahí, un disgusto, ya no se puede comer bien, está uno ahí malhumorado. La lucha no es contra sangre. Hay que entender que en el matrimonio hay un ser que quiere destruirnos y dividirnos. Dios quiere que nos unamos, seamos una sola. ¿El diablo quiere? Dividirnos y apartarnos. Y usa pequeñas cositas donde surge nuestro egoísmo. Satanás es un enemigo del hogar. Es tu enemigo. Es mi enemigo. Tenemos que estar conscientes de eso. Mi lucha, porque mi pelea, mi pleito, mi disgusto, mi oposición no debe ser en contra de mi esposa ni mi esposo. Tengo que ver que alguien nos está poniendo a pelear. Esto es como un efecto dominó aquí en Génesis 3. Satanás quería destruir a Adán. Él la cabeza. Pero Adán no se iba a dejar engañar por el diablo, no se iba a dejar engañar. El diablo lo sabía. Pues déjame ir. Y él va al vaso más frágil. Que la Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil. Cuando habla de vaso más frágil, no está hablando que tiene un carácter débil, sino que es más sensible emocionalmente, más susceptible de ser engañada. ¿Quién engaña más? ¿Los hombres a la mujer o la mujer a los hombres? ¿Eh? Una encuesta aquí en Guatemala. A ver. Las hombres engañan más a las mujeres. ¿Te has visto en la calle? ya la dejó empanzada una y después viene y va otra y es un borracho, no, ya no va a haber más y otra. Y dice, pero caramba, pero cómo es posible, cómo no abro los ojos, pero mira. Hay una canción dominicana en el mundo, ¿no? Dice, a las mujeres están gustando los hombres feos. ¿Qué le ve esta mujer en este hombre? Con solo una habladita, ¿verdad? ¡Bum! Cae. Oye, no se refiere que son débiles de carácter, sino más susceptibles al engaño. Entonces Satanás, ¡pum! Engañó a Eva. Eva no se dio cuenta. Comió la fruta. Ella vio, entendió, tomó una decisión independiente de su esposo, independiente de lo que Dios le dijo. Posiblemente estaba ahí. Bueno, comió y entonces se lo alcanzó a su esposo. Él no fue engañado. Él comió, vio la fruta, sabía que Dios no quería y comió la fruta. Y murió inmediatamente, instantáneamente. La muerte es espiritual. Hay matrimonios que están muertos. Como los hijos están en la casa, ahí está, hay que estar los dos juntos. Hay matrimonios que es una pantalla ahí, pero está muerto. Se murió el romance, se murió la chispa, se murió ese deseo de hacer algo para Dios los dos. Se ha muerto, eso dice, hasta donde dice, ese sentimiento que tenía se ha muerto. Se han muerto muchas cosas que se hacía antes, ya como que hay un desgano. Y es una puerta abierta para adulterio, para la fornicación, para la destrucción. ¿Quién está detrás de todo eso? Un tercer ser que se quiere meter al matrimonio. El matrimonio debe ser de una sola carne, tan unido que no penetre ningún otro ser. Amén. Esa es la que sea una sola carne, dice yo, sea una sola carne. Pero Satanás es un gran enemigo de nuestro matrimonio. Está haciendo un trabajo tan preciso, tan astuto, a tal grado que ni siquiera lo estamos viendo trabajar. No se le ve las huellas, pero su efecto es tan devastador. Para hacer caer a Adán, efecto dominó, pan, le mete una pequeña duda en la mente para que le trabaje, y ahí ella va solita y pum, logró su objetivo. Satanás es astuto, hermanos, hermanas, es astuto el diablo, es muy astuto. Debe tener cuidado cuando tienen problemas en el matrimonio con quien nos habla. Como pareja, tenemos que pelearnos con nuestro problema, hablarlo nosotros, hasta que lleguemos a algo. Hay mujeres que van y hablan a este, y hablan a aquel, y este. De repente se abra una endija ahí del diablo en nuestra casa. Se crean sentimientos, se crean circunstancias, etcétera, etcétera. O el hombre en el trabajo que está disgustado con su esposa y va y entonces empieza con la secretaria o una compañera o algo. O cuando andan como pareja junta y alguien ve que no están bien, se aprovecha la situación. ¿Quién está detrás de eso? El diablo. Cuando Dios, no vamos a ir más allá, pero cuando Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué fue la respuesta de Adán? ¿Qué hiciste? Hombre, a ver, líderes, ¿qué hicieron? Bueno, la mujer. Hermano, otro enemigo es el pecado. Cuando el hombre peca, su relación con Dios muere. El pecado. Pecado no confesado en nuestras vidas. Enemigo del matrimonio. Pecado no confesado. Hablo de pecado no confesado, porque hay pecado confesado, amén. Pero que pues traemos de atrás, ¿eh? Pero pecado no confesado. Muerte espiritual. Hay muchos matrimonios que tienen pecado, que no han tratado delante de Dios. Y eso es que lo tiene ahí. El hombre, desde el Edén, aprendió a no asumir responsabilidades. ¿Sí? Nosotros los hombres, no asumimos responsabilidades. ¿Verdad que sí? En todas las empresas ahora, bueno, ninguna responsabilidad, ni restricciones aplican, un sinfín de cosas. No queremos responsabilidad de ningún tipo. ¿Verdad que nos encanta echar la culpa a la esposa, verdad, hermanos? No quieren, ¿eh? A veces pasa algo, lo primero, bueno, se me perdió. Ay, mi esposa, ¿dónde la habrá puesto? Nada que ver ella. La verdad que sí. Nada que ver. Nada que... ¿Les ha pasado? No, solo a mí me pasa. Perdón, hermano, voy a confesar mi pecado ante ustedes, ¿verdad? Ay, ella. ¿Qué hiciste? No, la mujer también aprendió. ¿Y mujer, qué hiciste? La serpiente. La mujer también. Ay, mi esposo. Ay. Qué bruto este. Mira cómo estamos por tu culpa. Ya los hijos no te hacen caso. Sí, porque tú lo estás mangoneando. Entonces va Dios de una serpiente, no le pregunta nada. Entonces empieza, la serpiente le da lo tuyo. Luego a la mujer le da lo suyo. Luego viene al hombre. Muchas personas dicen, hombres, ay, es que mi esposa no me ayuda. Mi esposa no coopera conmigo. Y ando mal. Porque mi esposa, los hijos, el trabajo, esto y lo otro. Pero fíjese lo que la palabra de Dios dice a Adán, versículo 17. Después que él... Pregunto, ¿quién era el administrador de esa finca? ¿Quién era el responsable? ¿A quién le dio el encargo Dios? ¿A quién se lo dio? ¿A Adán? Entonces, esto suena un poco duro, hermano, y hasta feo. La mujer mete las patas y yo tengo que pagar. No es así, según Dios. Y al hombre dijo, ¿por cuánto que obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo comerás de él? Mira la consecuencia, ¿qué? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá, y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¡Wow! ¡Qué duro esto! Aquí vemos una cosa. Dios no le dijo a Adán, ¡ay, pobrecito, fue tu mujer! ¡No! Como él es responsable, aquí aprendemos lo que significa ser hombre y ser cabeza. Es una responsabilidad grande. Una de las razones por qué nuestros matrimonios andan bien es que los hombres hemos abdicado, hemos cedido en la autoridad, hemos dejado allí. Que las esposas hagan, entonces la casa, las esposas son las que tienen que organizar y ver y todo, y le da el dinero y deja que ella se, y ahí se va a jugar fútbol o con los amigos. Ya no le importa, ¿eh? Que con los hijos y todo el problema, ahí está la esposa tratando de hacer de tripas corazón. Porque el hombre ha dejado, no tiene problemas. Su autoridad que yo le he dado, lo ha puesto allí, lo ha abdicado, lo ha cedido. Es como si el presidente de la República dice, ven usted que sea presidente mientras tanto, que yo me voy de vacaciones. Pero dice, no, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Cuando dice obedeció a la voz de tu mujer, no malentiendan, pues no maliciosos. Ah, pues no le hago caso a mi esposa, entonces no me digas nada, no te voy a hacer caso. No es eso. Es que Dios le había hecho una cosa. Y el hombre debe ser leal a lo que Dios dice, a la palabra de Dios, antes que a cualquier otra cosa. ¿Ven? Y entonces dice, hombre, si nuestras esposas quieren algo que está contra la palabra, tenemos que decirle, no, mi amor, pero la palabra dice esto. Es lo que deben de decir. Me está dando esta fruta tan rica, tan deliciosa, pero me vas a despreciar. No, mi amor, es que Dios dijo que no hay que comer de esa fruta. Eso no se hace. Eso es un problema. No lo hagamos. No lo hagamos. Eso es lo que Dios le está reclamando aquí. Obedeciste la voz de tu mujer. Cambiaste mi voz por la de tu mujer. Y la voz de la mujer está influenciada por la serpiente. Ese es el problema. La mujer está para aconsejar, para apoyar, para todo, para ayudar. Entonces, mujeres, tengan cuidado que su consejo que da su esposo viene de Dios. Y sustentado en la palabra. Ten cuidado cuando le hablas a tu esposo. Por eso la Biblia manda tanto a la mujer a tener cuidado. Eso lo veremos más en la noche. De cómo ganar a un hombre sin palabras. A un hombre incrédulo. Pero aún a un creyente. La palabra de la mujer puede hacer... Óigame, puede desbaratar a un hombre. Tu palabra tiene que ser sabia. Sabia. Y no dejar que Satanás le pone en la mente que te sientas culpable, que te sientas mal, que ya no me quiere, que ya no me ama, que ya aquí, que aquí allá, que si hay otra, que aquí, que allá, un montón de cosas en la mente que de repente viene y ¡fuan! Entonces él hace una tontería. Dice, y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Por eso es que no tenemos felicidad ni la podemos tener en esta tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa hasta el día de hoy. Esta tierra tiene una maldición, hermanos. No le creas a estos pentecostales con la palabra de, ¿cómo se llama? ¿De qué? De positivismo. No creo cómo le llaman. Declare, no hable nada negativo, todo tiene que ser positivo. Está enfermo, no, tú estás sano, usted está sano, usted está sano. Mira, ahí está con un problema, un mal de Parkinson. Y sí, yo estoy sano, estoy sano, estoy sano. Por la palabra de, no recuerdo que hablan ellos. Hay una maldición, hay una maldición, hay una maldición, hermano. Ningún gobierno va a componer esto. Ni más policías, ni mejores presidentes, ni mejor partido político. No va a componer esto. Solo cristianos que lleven la palabra de Dios al mundo entero, haciendo gente santa y piedosa, y que los matrimonios contribuyen a la multiplicación de seres espirituales en este mundo a servir a Dios. El mundo está en maldición. Bueno, gracias a Dios, solo el creyente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque los matrimonios de este mundo están yendo a pique, tienen dificultades, pero el creyente está en Cristo Jesús, va a la redundancia, y él dice que no hay condenación. O sea, hay esperanza y hay poder en Cristo Jesús para nuestro matrimonio. La hay. Amén. Entonces, el pecado, hermano. Cuando alguien pecó, esa armonía que tenían, ¡ay! Cuando había nudo, ¡ay! Está desnuda, ¡ay! ¡Qué vergüenza! Por el pecado. Sentimientos y emociones surgieron a raíz del pecado. El hombre ya, mira, fue la mujer, Dios. Si quieres castigar a alguien, castígala a ella. Óyeme, el hombre que amaba a su mujer dijo eso. Dios, ella fue la culpable, ella. Yo me imagino cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán le preguntó, ¿fue ella? Y cuando Adán vio que Dios se movió, ¡ay, qué dicha me la creyó! ¡Ay, qué bien! Le van a dar bien duro. Y Eva también, todo temblando ahí. Y cuando Dios donde ella, pensó que Dios le iba a dar. ¿Y qué hiciste? Y Eva dijo, no, fue la serpiente. Y vio que Dios se movió. ¡Wow, qué dicha! Pues ya no podía acusar a Adán. Sentimientos, emociones, frustración, desánimo, pleitos, iras, contiendas. Todo el pecado. El pecado. Muchos de nuestros problemas en el matrimonio se debe al pecado en nuestro corazón engañoso y perverso. Y es un enemigo el matrimonio, el pecado. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pecado va afectando a nuestra familia, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de pecado, hablo de lo que es la concupiscencia también. No lo voy a dividir por causa de tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia de los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Vamos a ver, dice la lista aquí. Porque manifiestas son las obras de la carne. Obras, dice. Adulterio. No hay ningún adúltero aquí. ¿Hay alguien adúltero? ¿Levante la mano algún adúltero? Yo también levanto la mano. ¿Qué dice Jesucristo? Oíste que fue hecho, no adulterarás. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con el corazón. Hombres y mujeres también. Ay, no me he acostado con ningún otro hombre, otra mujer. Pero el corazón. El corazón. El corazón. el fruto de la carne. Fornicación. Entre la fornicación y toda esa inmundicia y lascivia, la pornografía. La pornografía por la cinta de video, de internet, de revista, de todo tipo de formas. Fruto de la carne. Lascivia, idolatría. ¿Qué es idolatría? Adorar imágenes, ¿verdad? ¿Pero la avaricia qué es? ¿Avaricia? Dinero, dinero. ¿Cómo le llaman aquí? Pisto, pisto. Eso es solo materialismo. Eso es idolatría, según la Biblia. En el matrimonio. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Cuando dieron todo ese montón de dinero, cuando vinieron la idolatría, la avaricia. Y mira, ¿saben lo que le pasó? Se pusieron de acuerdo en una cosa que no debían de hacer. Ananías y Zafira, cuando vieron ese dinero, Ananías dijo, mira, demasiado dinero para la iglesia. En vez de después decir, no, mi amor, nosotros comprometimos a darle eso a Dios y lo vamos a dar a Dios. Si hubiera hecho eso, se libre de la muerte. La mujer debe someterse a su esposo, pero cuando el esposo está haciendo algo en contra de la palabra de Dios, claramente determinada, no tiene que seguir ahí, amén. Porque si no, se va con todo. Está para ayudarle. Sigue la fruta del Espíritu, perdón, manifiesta las obras de la carne, son hechicerías. Enemistades. No, los matrimonios tienen enemistad aquí en Guatemala. No, son amiguitos siempre. Pleitos. Vale, lanza la sartén por ahí volando. Celos. Tú andas con otra, ¿verdad? Llegaste tarde. Celos. Iras. ¡Ay! Hermanito, una ovejita en la iglesia, pero cuando va a la casa es un lobo. Ira. ¿Verdad? Contiendas, como esa había esta pareja que el hombre, esa mujer era bueno, mandona y peleona y tenía el hombre dominado así. Dije, bueno, se fue para Japón a tomar un curso de karate. Y se dio un curso de karate y a cinta negra llegó. Y llegó a la casa, ahora sí me voy a enfrentar a esta mujer. Toca la puerta y abre la mujer. Dice, ahora sí, ya. Dice la mujer, ¿ya qué? Ya llegué, mi amor, ya llegué. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermano, ¿le parece familiar esto? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Porque él está yendo bien o a él está yendo bien, envidias. Homicidios, ¿has cometido homicidio? ¿Alguien aquí ha matado a alguien? ¿Qué dice la Biblia sobre matar? ¿Eh? ¿O dice que fue dicho no? Pero yo digo, dice Jesús, cualquiera que diga, se enoje contra su hermano. O en 1 Juan también dice, será culpable de juicio. Es serio, ¿verdad? Serio. ¿Cuántas veces matamos, a nuestra propia pareja? Ese es fruto de la carne. Cuando tenemos todas esas cosas dentro, tenemos que entender que es la carne, que es un enemigo del matrimonio. Borracheras, orgías y cosas semejantes, parecidas a estas. Hasta lo cual os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me quedan unos minutos antes de terminar. Entonces, el diablo es un enemigo del matrimonio, amén. El pecado, si eso que dice Santiago 4, 1 y 2. ¿Por qué hay tanto desacuerdo y pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones. Y eso para hablar de los otros dos enemigos, es el orgullo y el egoísmo. Y el orgullo y el egoísmo son pasiones, hermano, son hierbas malas que tenemos que cortar todos los días de nuestra vida. El orgullo, porque por orgullo no se pide perdón, por orgullo no se reconoce que se hizo mal, por orgullo no se quiere dar el brazo a torcer, por orgullo no quiere dar un beso, por orgullo no quiere ceder, por orgullo aquí, por orgullo no se deja, por orgullo. ¿Amén? Y por egoísmo. Yo primero. Ah, no, que yo esté cómodo. Que la mujer tiene que servirme a mí, los hombres. Yo no lavo los platos, eso de mujeres. Yo no cocino, yo no lavo. Yo no plancho. ¿Quién ha dicho que eso es de mujeres? La Biblia dice que eso es de mujeres. Hay un libro, un capítulo, un versículo que dice que solo las mujeres pueden a planchar, lavar, cocinar, fregar, cambiar los pampers a los niños. Ay, coge el pamper, parece ácido. Ay, no puedo tocar eso. Algunos hombres como que, ¿qué pasó? La mujer la deja ahí, ¿verdad que sí? ¿Eh? No, eso no es la Biblia, hermano. Tenemos que estar involucrados de corazón y alma con nuestras esposas, y esposos con esposas, esposas con esposos. El egoísmo a veces no nos permite que tengamos un matrimonio conforme a la gloria del Señor. Estos son algunos de los enemigos del matrimonio. Y en último lugar, el mundo. El mundo. El mundo y sus deseos. Como dice 1 Juan. Ese mundo es amor al mundo. Porque no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que en el mundo, lo sea la carne, lo sea los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo. Ay, que el vecino tiene un televisor de 20 pulgadas, pues hay que trabajar duro para tener otro también. Ay, mi amor, que no tenemos esto, que no tenemos aquello, ay, hay esto, aquí, allá. Entonces ahí vienen a trabajar horas extras, innecesariamente me refiero, no por necesidades concretas. ¿Y cuántas parejas jóvenes tienen trabajo ella, trabajo él, y ahí están, y ahí están, y ahí están? Esta pareja que casé la semana pasada, no casé, sino dije que se casaron, porque no caso, ¿verdad? El papá del muchacho le regaló un apartamento, le regaló muebles, etcétera, etcétera, y es dentista. Y decía, porque tenía ya casi un mes y todo mucho trabajo, 15 y mucho trabajo, y ¿qué está haciendo usted? ¿Trabajando como loca sin necesidad? No tiene tiempo ni para planear bien que la decoración y todo eso. Deja de trabajar. Eso es avaricia. Dios le ha dado cosas. Si se van a casar, dedíquense el uno al otro. Pero está esa tendencia del mundo de acumular, hacer dinero para acumular, para comprar, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Entonces se pierden el tener tiempo el uno con el otro. ¿Por qué? Por amor al mundo. Y las cosas que están en él. Mundo. Entonces, por esa cosa del mundo, entonces hay problemas. ¿Cuántos hogares están sufriendo porque la esposa está trabajando? Los hijos pequeños. Entonces lo cuida la suegra, la abuela, la cosa que cuidan niños, ¿cómo se llama? La guardería, como si fueran en los supermercados. Déjame guardar esa bolsa, por favor. Una guardería. Qué nombre más feo, ¿verdad? Y ahí está el uno, boom, 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 boom. Se enferman más los niños. Lo que gana ella es para pagar pasajes, para pagar médicos. Y apenas le alcanza un poquito para una cosita. Entonces no tienen tiempo para estar juntos. Una de las maldiciones de esta época es la mujer que está trabajando fuera del hogar. El marido come fuera por ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces esa ayuda idónea para ese hogar no está. Bueno, yo sé que tenemos necesidades físicas, no me malentiendan, ¿verdad? Estoy enseñando principios bíblicos, no me malentiendan. A veces es necesario que ambos trabajen por alguna necesidad. Oiga, necesidad. Pero nunca puede ser a costas de cumplir su función y su rol. Jamás, jamás, jamás. Nadie cuida mejor nuestros hijos que nosotros mismos. Si tu hijo está en una guardería y viene un terremoto, está el hijo también de la profesora ahí, ¿a quién va a ir a coger primero? Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Pues estamos creando una generación de gente deshumanizada. Por eso los muchachitos ya pequeñitos ya son delincuentes, ya no tienen compasión de nada. Hermanos, si lo que Dios nos ha dado es frijolitos y tortilla, gloria a Dios. Nuestros abuelos no crearon con menos lo que nosotros tenemos ahora. Y la enfermedad que teníamos la abuela, te desahójate aquella, y no sanábamos, no, hoy no, tenemos que tener un doctor grandotote que una gripecita así. Y ahí está, es amor al mundo. Vamos al supermercado a comprar, qué sé yo, pasta de dientes, que está barato, a 2x1, ay, vamos, pero mientras que tú llegas aquí a la pasta de dientes, pero esto también está en promoción, y cuando usted sale con 4 bolsas llenas. El mundo es astuto, él sabe cómo agarrar. No, que la mujer tiene que trabajar, la mujer tiene que hacer esto, que la mujer aquí, que ella, pues están, hay más trabajo para la mujer hoy que para el hombre. Porque sabe que a la mujer se le puede explotar más, porque se le explota más. Se sabe que la mujer trabaja más, porque la mujer, Dios le ha dado esa capacidad de doña, la mujer aguanta. De verdad, la mujer es aguantadora, Dios la hizo así. A ver, hombre, usted aguantaría un dolor de parto. ¿Eh? A ver, aguante, a ver. Usted aguantaría lo que es un dolor de parto. Yo estuve en el parto de mi hija. Ay, mi madre, qué cosa. Yo tenía la cámara de video y cosas. Y cuando veo que, ¡ay! Cortan, ¡ay, mi madre! ¡Ay, cosas! Y el doctor abriendo así, ¡ay! Abriendo ahí. ¡Ay, mi madre! Se me cayó la cámara a mí. No, hombre. No. Gracias a Dios que yo no soy mujer. ¡Ay! Una inyección me da miedo a mí, una inyección. Pero las mujeres son fuertes porque Dios la hizo así. Tiene una capacidad de trabajar. Aquí en Guatemala, ¿quiénes andan con cosas en la cabeza? Vendiendo. Usted ve a un hombre vendiendo aguacates y guineos. Hay un hermano en mi iglesia, perezoso, vagabundo, y pierde trabajo cada rato. Y mira, usted ve a esa mujer haitiana que venden 30 aguacates, no sé cuántos van a de otra cosa. Mujer, póngase una palangana usted, a ver, ¿qué le da miedo a usted? Usted no trabaja, que no come. Pero los hombres, de veras, Dios ha hecho a la mujer fuerte para algo. Son persistentes, son insistentes, ahí van. Y aguantadoras. Es una capacidad que Dios les ha dado para hacer ayuda al hombre. No para que el hombre lo use para hacer un haragán y abusar de ellas, que es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Pero no hay razón para que nuestras iglesias ocurra. Entonces, la mujer que trabaja sin necesidad, obviamente si trabaja por necesidad, pero me refiero, es más importante crear los hijos, aunque quizás no todo, no se puede tener todo lo que uno quiera. Unos muebles nuevos, un televisor nuevo. Eso es el mundo, pero el mundo es enemigo. El mundo ha entrado en nuestros hogares. El mundo ha entrado en nuestros matrimonios. Y está causando estragos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a terminar aquí en una palabra de oración y de esperanza. En Cristo hay solución. Él es el ejemplo a seguir en el matrimonio que veremos luego. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros y por tu palabra. Hemos oído tantas veces estos principios, lo hemos leído, Señor, pero tanto fallamos en recordarlo, en aplicarlo y en establecerlo como un principio inquebrantable en nuestras vidas. Padre, ruego por todos los matrimonios y el mío hoy acá, tantos enemigos acechando para que fracasemos. Pero estamos aquí hoy para que tú, con tu gracia, nos ayudes a tomar decisiones y a disciplinarnos para hacer cosas concretas, para fortalecer, corregir, edificar nuestros matrimonios. Auxílianos porque somos débiles, pero por tu gracia somos más que vencedores. Ayuda a cada pareja aquí, a mi esposa también en Santo Domingo y a mí. Haz que seamos esposos cuyo corazón está consagrado a Dios y a su propósito, a su diseño. Que sean esposas cuyo corazón consagrado a Dios, a su propósito, a su diseño, para que salgamos adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, que le bendiga.